orquesta, el señor Pulpo, el más mejor, está en todas. Ya automáticamente nos comunicó, estableció contacto con el titular del IAPB Regional Sur, el señor Daniel Crespo. Bienvenido, buenos días, quédese tranquilo, acá lo vamos a recibir y no vamos a hacer nada que usted no quiera.
Bueno, muy buenos días a toda la audiencia, muy buenos días Débora, muy buenos días Juan, muy buenos días a todo el equipo de Radio Nacional.
Bienvenido Daniel.
Gracias.
Es una buena noticia que sí. Se respete el consentimiento, ¿no?
Y que no lo dejen expuesto al aire, sobre todo. Daniel, la verdad que fue una jornada maravillosa la del lunes, y lo decía antes de establecer la comunicación con vos, queremos agradecerte desde la dirección, desde todo el equipo de Radio Nacional Gualeguaychú, porque hubo un reconocimiento a que Radio Nacional Gualeguaychú estuvo acompañando durante toda la jornada del lunes, esa extensísima y maravillosa jornada, en donde tenemos 93 nuevos dueños de casa, nuevos hogares en el departamento de Gualeguaychú.
Sí, sí. Nosotros decimos preadjudicatarios, ¿por qué? Porque tenemos el cuidado, ¿no?, de valorar mucho la instancia en la que entramos ahora, que es la evaluación de cada uno de los postulantes que salió sorteado, uh-huh, tanto acá en Gualeguaychú como en Urdimarrain. Uh-huh. ¿En qué consta esto? Bueno, cada postulante que fue sorteado va a ser evaluado en el sentido de que va a tener que presentar toda la documentación que anotó, que inscribió en su ficha, ¿no?, para poder corroborar todos los datos, y que es como una declaración jurada completar la ficha de inscripción en el registro de demanda libre permanente del IAPB, ¿no? Entonces, entramos en esa instancia.
Bien, bien.
Muchísimo trabajo, muchísimo trabajo.
Daniel, justamente la documentación en grandes líneas, ¿en qué consiste? Es decir, ¿qué situación tiene que estar documentada?
Todo lo que declaran, todo, uh-huh, lo que declaran los postulantes a la vivienda en el registro. Uh-huh. Por ejemplo, los ingresos que no superen los 4 salarios mínimos vitales y móviles, se le pide esa documentación, uh-huh, el DNI, la residencia. Nosotros hacemos cruce con ATER, con el registro de la propiedad, para, uh-huh, que no haya ninguna propiedad, más allá de que no tenga ninguna, nosotros corroboramos todas esas situaciones. Y una vez que todos esos datos son fehacientemente corroborados, esa persona es adjudicataria de la vivienda. Y ahí, uh-huh, ya entramos en nuestro trámite. De no ser así, se le da de baja a ese postulante que salió sorteado y se evalúa al primer suplente que sale sorteado. Bien. En orden, ¿no? Esto quiero dejarlo claro, porque uno dice, ¿cuántos suplentes? Bueno, son muchos suplentes porque ya nos ha pasado que en otros barrios que hemos sorteado, después cuando vamos al cruce de datos, ¿no?, nos encontramos con que las personas no pueden certificar todo lo declarado en su ficha de inscripción. Uh-huh. Y nos ha pasado que nos quedábamos sin suplentes, porque sorteábamos 5 o 6 suplentes nada más.
Claro.
Entonces, sorteamos una gran cantidad de suplentes, y estos suplentes no corresponden según el número de orden al número de viviendas, no. Baja que se va produciendo, se evalúa según el orden en que salió sorteado el suplente. O sea, se produce una baja, la primera baja corresponde evaluar al suplente número 1. Uh-huh. Se produce una segunda baja, se evalúa al suplente número 2. O, que también nos ha sucedido, hemos tenido una baja en un suplente, en un titular, ¿no? Evaluamos al primer suplente y tampoco cumple los requisitos y hemos evaluado al segundo suplente. Uh-huh. Esto es importante que quede claro para la gente, que cada suplente, de acuerdo al número de orden que le tocó, no es el número ni de barrio ni de vivienda, sino que es el orden en el cual le corresponde ser evaluado en el caso de que se produzca un trabajo.
Ah, bueno.
¿De Débora Juan esto? Sí.
Sí, era una de las dudas, qué bueno que lo aclaraste, porque varias dudas recurrentes. Primero, ¿por qué a preadjudicatarios, si ya eran dueños o no? Y segundo, el tema de los suplentes, que incluso ese mismo día durante la transmisión nos decían, hey, ¿por qué tantos suplentes? ¿Por qué tantos suplentes? Así que viene bien la aclaración. Sí, sí. Otra de las preguntas era, ¿qué pasa? ¿Quién me va a visitar? ¿Cómo se comunican previo conmigo? Sobre todo personas, viste, que tienen miedo de abrir la puerta hoy con COVID y todo ese tema.
No, no, bueno, a ver, nosotros tenemos todo un protocolo, ¿no?, de sanidad, el cual cumplimos, obviamente, por los trabajadores del instituto y por las personas adjudicatarias de las viviendas. Entonces, que toda la gente se quede tranquila, nosotros nos comunicamos con cada persona que sale sorteada y también acordamos una visita o una entrega de documentación. Así que todas las personas que han salido sorteadas se queden tranquilos, tanto de Gualeguaychú como de Urdinarrain, que nosotros, a través del equipo del equipo social, las trabajadoras sociales se van a estar comunicando, ya están organizadas una en cada barrio, ¿no?, acá en Gualeguaychú, que son dos barrios, y se van a estar comunicando con todas las personas que han sido sorteadas. Y bueno, van a tener que acercar la documentación. Si han cambiado el teléfono, bueno, no será problema porque dejaron una dirección. Nosotros llegamos a ellos. Nosotros llegamos a ellos. No tienen que venir ellos para acá. Nosotros vamos a llegar a ellos y de esa misma manera vamos a ir coordinando, no solo con las personas por ahí que no se pueden movilizar, sino tampoco para generar grandes amontonamientos de gente y tener cuidado justamente con esta cuestión de que estamos atravesando, que es una pandemia. La gente se quede tranquila, que nosotros vamos a llegar a ellos rápidamente.
Daniel, respecto de lo que significa el hecho de los requisitos, digo, para las características del grupo, ¿cómo tienen que ser? Es decir, como marcábamos entonces, presentar toda la documentación, los ingresos, la residencia, que no tenga propiedades, ¿qué más es excluyente, por decirlo de alguna manera?
Los requisitos, los cuatro requisitos básicos son la residencia, no superar el tope que plantean los requisitos, que es 4 salarios vitales y móviles, constituir grupo familiar y no tener ninguna propiedad, haber sido adjudicatario o tener, obviamente, ya una vivienda, que es vivienda única. Esos son los cuatro
requisitos básicos.
Básicos, claro.
O sea, ¿los requisitos FONAVI que se decían antes?
Claro, los requisitos FONAVI, exactamente.
Ahí está.
Exactamente. Y, a ver, constituir grupo familiar, por ejemplo, dos hermanos que no sean mayores de 40 años no constituye grupo familiar. Bien. Son menores, digo, ¿no? Por ejemplo, una persona con hijos constituye grupo familiar, ¿no? Dos personas en concubinato sin hijos no constituyen grupo familiar. Después, bueno, están esos detalles, ¿entiendes? Que están aclarados en la página nuestra del instituto. Pero bueno, no importa, nosotros tenemos que corroborar eso, ¿no?
Exacto.
La documentación, que son hijos, por ejemplo, traer el documento tuyo y el documento de tus hijos, que están registrados en qué escuela, en tal escuela. Eso también certifica, ¿no?, que vivís acá. ¿Hace cuánto tiempo? Y hace 2 años. Bueno, hace 3 años, hace 4 años. Bueno, ¿se entiende?
Sí. Todo tiene que tener documentación respaldatoria.
Por supuesto. Ahí está. Por supuesto. Por ejemplo, las familias que tienen algún integrante con capacidad reducida o discapacidad, bueno, tienen que traer el certificado, obviamente.
Claro, ahí está.
Toda documentación se pide una vez hecha el sorteo.
Está bien.
¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Y porque la inscripción es online.
Exacto.
Entonces, una vez sorteado, todo eso que declaró cuando se inscribió, tiene que venir y presentarlo.
Daniel, tengo una consulta por otro aspecto. Cuando se terminó de pagar la casa, el tema de la escritura, ¿cómo es?
Bueno, nosotros tenemos, el instituto tiene un convenio con el Colegio de Escribanos, por el cual el instituto escritura la vivienda, hace una escritura, ¿no?, a los titulares, ¿no?, a los cuales se lo adjudicó, y obviamente se puede pagar en cuotas, se paga la escritura, no es gratis, obviamente, pero tiene un costo muchísimo menor a cualquier escritura que uno quiera hacer por una casa de manera privada, digamos, ¿no? Pero ese trámite se inicia una vez terminado de saldar la vivienda.
Ah, perfecto. Hay que iniciarlo online también.
Para pagarlo, nosotros ya empezamos el trámite de figuración antes de entregar la vivienda. Por ejemplo, nosotros venimos acá muchas veces, años pasados, hemos estado firmando las escrituras de diferentes barrios que hemos estado entregando. Y esos barrios todavía no se han terminado de pagar. Pero sí avanza en Escribanía Mayor del Gobierno la confección de esa escritura, que la va a tener que pagar una vez saldrá la vivienda, que le puede pagar toda o la puede pagar hasta en 10 cuotas.
Claro, perfecto.
Y eso es a partir de un convenio que tiene el IAPB con el Colegio de Escribanos, el cual, te repito, el monto por el cual acceden a la escritura es sustancialmente menor uh-huh. al que lo harían en un trámite de manera privada. Uh-huh.
Daniel, ¿y qué costo promedio, por ejemplo?
Mirá, no están, mirá, no te quiero decir un monto porque se han actualizado. En la próxima bien. yo te paso el monto.
Dale.
Se han actualizado ahora y todavía no me ha llegado la resolución de a cuánto perfecto. Fue el monto.
Perfecto.
Pero es sustancialmente inferior.
Perfecto. Porque estamos hablando de ya el paso final de lo que significa claro. el vínculo con el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda, y entonces sí. a partir de todo eso, lógicamente, estamos hablando, por ejemplo, de mínima, depende de los planes, estamos hablando fácil 10 años atrás, depende si se hizo el plan de ese lapso, obviamente que hay planes muchísimo más extensos, a 15, a 20, 25, a 30, etcétera.
Sí, nosotros somos 300 cuotas, 25 años.
Ahí está, uh-huh. perfecto.
Bien. Bueno, Daniel, otra de las cuestiones que vimos con mucho agrado, los que fuimos siguiendo la transmisión, son las palabras del gobernador al inicio del sorteo, donde decía que la vivienda era un derecho constitucional y que Entre Ríos había decidido, palabras más, palabras menos, llevar adelante estas políticas habitacionales, que era el primero de muchos, Dios mediante.
Y sí, porque vos fijate que creo que lo hablábamos la semana pasada cuando salimos al aire, que toda esta obra que está haciendo en Entre Ríos, bueno, y que nosotros tuvimos la suerte de poder sortear el lunes pasado, ya es un esfuerzo enorme de todos los entrerrianos, porque uh-huh. toda esta obra se financia, todo, digo, ¿no? Desde la infraestructura, la construcción de la vivienda, hasta la confección de la escritura, digo, ¿no? Uh-huh. Se financia a partir de fondos provinciales, el 100% de fondos provinciales. Y esto se debe a una decisión política del gobernador de avanzar en ese sentido cuando nos encontramos que no teníamos financiamiento de nación para poder seguir construyendo casas para a todas aquellas personas que no son sujetos de crédito o sin un Estado presente nunca podrían acceder a su vivienda. Así que es muy importante. Esto hay que ser muy consciente del esfuerzo que está haciendo la provincia en el sentido de poder seguir atendiendo, ser muy cuidadoso con estas palabras porque la demanda es tan grande de vivienda que tenemos.
Sí.
El sufrimiento que está teniendo cada ciudadano, que yo lo veo todos los días acá en la regional, en las oficinas cuando vienen a hablar conmigo, es muy importante, es muy angustiosa la situación que estamos atravesando y es muy importante también por eso mismo seguir atendiendo esa demanda, ¿no? Uh-huh. Obviamente uno sabe que muy pronto vamos a poder asistir de otra manera con muchísimo más volumen a partir de un compromiso del Gobierno Nacional en poder desarrollar programas que atiendan de otra manera a la demanda que tenemos. Pero bueno, hoy contamos con esto. Estamos muy contentos de todo el trabajo que estamos haciendo, es muchísimo el esfuerzo que está haciendo, y bueno, estamos hablando con ustedes, ¿no? Uh-huh.
Perfecto, Daniel. Por último, y para no robarte más tiempo, ¿hay fecha aproximada de entrega de las viviendas sorteadas el día lunes?
Bueno, nosotros también somos muy cuidadosos en el sentido, nosotros creemos que uh-huh. en noviembre podríamos estar entregando estas viviendas, como fecha probable, ¿no?
Uh-huh.
Te digo un mes, no te digo una fecha.
Bien.
Digo el mes.
Bien.
Porque
y como fecha probable.
Menos, claro, como en octubre seguro nosotros vamos a estar haciendo todo este proceso que les contaba anteriormente de evaluar y corroborar toda la información que tenemos de las familias que han sido sorteadas tanto en Gualeguaychú como en Ordinarrain. Y de hecho también lo estamos haciendo, ya estamos trabajando en ese sentido, con las de La Roque, las cuales seguramente el mes que viene vamos a estar entregando ese barrio, muy probable también.
Bien. Bueno, cuenten con este medio para todas esas transmisiones, sin importar el horario, me arriesgo a decir, nos vamos a organizar como nos pudimos organizar el día lunes, pero la idea es que podamos llegar también en esos momentos y acompañar a los vecinos y vecinas y a las gestiones que concretan estas cuestiones, que no son más que derechos adquiridos. El compromiso de Radio Nacional Gualeguaychú está ahí, así que cuenten con nosotros y nosotras.
Bueno, ya, muchísimas gracias por el ofrecimiento y también, obviamente, todo lo que respecte del instituto a disposición para poder difundir todo lo que sea necesario.
Muchísimas gracias,
Daniel. Gracias, Daniel. Estamos en contacto.
Un saludo grande para todos.
Hasta luego.
Gracias.
Estaba con nosotros Daniel Crespo, responsable de la Regional Sur del IAPB, que son